La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mire usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha vuelto a ocurrir y además coincidiendo con la jornada en que se celebraba el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que ha sido este jueves. Ayer, en el Centro de Salud de El Ronquillo, hubo un nuevo episodio de violencia en este consultorio. Es un consultorio donde un individuo con actitud agresiva y amenazante puso en riesgo la seguridad de profesionales, pacientes y acompañantes. Según el Sindicato Médico Andaluz, fue sobre la 1:30 cuando accedió al centro vociferando y presentando una herida en la cabeza que, según decía este hombre, se había producido tras recibir un botellazo en un bar. En ese momento, las dos consultas del consultorio de medicina y enfermería estaban ocupadas, al igual que la sala de espera. El personal de enfermería atendió al herido y, tras las curas, este exigió de forma inmediata la emisión de un parte de lesiones. El enfermero le explicó que dicho documento debía hacerlo la doctora del centro una vez finalizara la atención del paciente que estaba en ese momento en la consulta. Lejos de aceptar esto, el individuo pues comenzó a amenazar al personal y a dar golpes, gritando que el parte se le tenía que hacer de inmediato, que si no, pues la iba a liar. Es un episodio más, desgraciadamente, porque según datos del SAS, en Sevilla, solo en 2025 se registraron 569 agresiones a profesionales sanitarios. El Colegio de Médicos de Sevilla recibió el año pasado 22 denuncias al respecto y la cifra va en aumento con respecto a años anteriores. La sensación es de miedo y también de desprotección. Doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, muchas gracias por estar ahí.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues bien, pero bueno, queremos saber qué está ocurriendo, porque esta escalada de violencia no parece tener freno. ¿Qué tiene que pasar, presidente, para que esto se acabe?
Hombre, la sociedad, tú sabes que ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Y la responsabilidad de las personas, el respeto, los valores, en definitiva, de la sociedad que hemos conocido ya los que tenemos ciertas canas, pues evidentemente ha cambiado. Y eso se refleja en todos lados. Pero lo más extraño que se produce es que se refleje sobre aquellas personas que te intentan cuidar. Y eso es así. ¿Y qué pasa? Y me va a decir lo que estamos diciendo. Uh-huh. Son números, son cifras, sí. Pero detrás de esas cifras hay personas. Personas que están sufriendo, los médicos, que sufren cuando tú estás ayudando a alguien. Y resulta que esto no se corta y va en aumento. Y esto no es una casualidad. Y yo lo que digo, ¿por qué no se corta? Porque no hay voluntad política. Uh-huh. Porque si no hay voluntad política, no podemos cortar eso. Porque ¿quién lo va a castigar? ¿Qué vamos a ir? Como en el oeste, el médico va a estar con una pistola en lo alto de la mesa, yeah, para defenderse de las agresiones. No, tiene que ser la autoridad, los políticos, que deben de crear leyes que protejan a sus trabajadores, a aquellas personas que ayudan en la función pública y en la función privada. Pero que tiene que ser así. Mientras que esto no se haga así, y tú, ante una agresión, ante un tipo de agresión, tengas un castigo proporcional a la misma, pues esto no se va a acabar. y que no te y que y no te líen a ti, ni me líen a mí, ni me ¿cuándo has dejado de correr a más de 150 o más de 200? Cuando te han puesto una sanción.
Claro.
Y ya está. ¿Cuándo te dejas de ir a un sitio? ¿Cuándo dejas de aparcar en aquel sitio que tú dices que no me pasa nada? Y te ponen una sanción. Y por desgracia la sociedad es así. Entonces yo digo, ¿por qué ustedes que han tenido en varias ocasiones mayoría absoluta, que varios partidos políticos no se hayan unido en defender a esto, que también son los que curan a ellos mismos? Es que para mí es que es de sentido común. Mientras que esto no se haga, no lo vamos a conseguir.
Claro, porque es verdad que hay disparidad de criterios en los juzgados cuando se llevan estas cuestiones a juicio. Y a veces pues una agresión se salda con una multa económica mínima, además. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué cambios legislativos reclamáis desde el Colegio de Médicos para que la consideración de atentado a la autoridad sea una herramienta de protección real? Porque creéis que se está subestimando, ¿no?, esta situación.
Totalmente. Ahí nosotros hace tres años, presentamos una proposición de ley, una PNL, y en la cual desglosamos perfectamente todos aquellos tipos de agresiones y en proporción a esas agresiones unos castigos. Igual que se hace, por ejemplo, con los pagos y las cosas que se hacen en los accidentes. Tú sabes que cuando hay un accidente, pues si te corta un dedo, pues tienes un valor. Si es un traumatismo craneoencefálico con pérdida de la memoria, tienes otro valor, etcétera. Eso se puede hacer y nosotros lo presentamos. ¿A ti te han respondido?
Ya.
¿A ti te han hecho algo? No, a nosotros tampoco. Ya. Entonces, bueno, pues yo tengo que decirlo porque como presidente del Colegio de Médicos del Consejo, tengo que defender a mis compañeros. Y no me vale también decir, es que se ha sacado ya una ley que castiga cuando el médico de la medicina pública es agredido, pues se considera que es una agresión a una autoridad. Y oye, ¿y el médico que está trabajando en la privada no es el mismo médico? Y que también se producen, por desgracia, agresiones, se producen menos, pero por lo que sea, pero se producen menos, pero se producen. Claro. Tanto cuando tú agredes a una persona que lo que está intentando es hacerte el bien, eso es inaudito. Y ahora tú vas después al juez, y dicen, por pagar una torta o pegarte un palo, te cobran 50 euros, pues al salir, eso no iba a decir, pues verás la siguiente.
Claro.
Y las tres.
Pues, doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias por estar ahí, por contarlo a nuestros oyentes. Esperemos que la situación se vaya revirtiendo poco a poco, a ver si puede ser, y que se pongan medidas para frenarlo. Muchas gracias.
Eso es lo que deseo de todo corazón, porque creo que no es tan difícil crear una ley para proteger a los médicos. Yo creo que es lo que se debe hacer.
Pues muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Son las 12:38, soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en Cope Más Sevilla. ¿Tú qué tal duermes? Hoy es el Día Mundial del Sueño. Quédate que luego vamos a hablar con una experta de este tema muy espinoso para muchos. Pero antes ya se nota, ya se siente que la Semana Santa está casi a la vuelta de la esquina y hoy tenemos novedades importantes que a lo mejor cambian tu modus operandi a la hora de salir a ver pasos. Inmaculada Jiménez, compañera.
¿Qué tal?
Bueno, habrá una nueva funcionalidad de la app Sevilla, creo que es, para saber dónde están los pasos. Durante las procesiones. Cuéntanos cómo es.
Efectivamente, se le va a sacar todo el partido posible a esta aplicación, porque si hace unos días anunciábamos que se van a instalar prácticamente medio centenar de sensores en el entorno de la carrera oficial para que podamos ver ¿Por dónde ir o por dónde no? Dependiendo, porque vamos a ver si hay bulla, si la zona está más o menos despejada. Hoy hemos conocido que también, a través de esa app, vamos a poder ver en tiempo real dónde está cada hermandad. De un lado, para ir a buscarla, o de otro, para intentar evitarla, efectivamente, por si queremos ir a buscar otra. Como te digo, lo anunciaba hoy el delegado de Fiestas Mayores, Manolo Alés.
Esto, igual que con lo de los niveles de ocupación de los sensores que decía antes, es una prueba piloto. Es decir, con esto se va a adquirir experiencia por parte del CECOP y por parte también de los hábitos de los ciudadanos para que en otras fiestas de la ciudad se pueda implantar y en otros eventos, no solamente en las fiestas mayores de la ciudad. Así, durante los días de Semana Santa, los sevillanos van a poder contar en la APP Sevilla un nuevo servicio, el de GPS Semana Santa de Sevilla, con el que se encontrarán en cada momento en qué lugar se encuentran las hermandades. Esto que les permitirá tanto poder acercarse a buscarla como conocer las vías ocupadas. Esto entendemos que es un importante avance, es un avance en el que nosotros desde el Ayuntamiento pretendemos implantar y aplicar todas las nuevas tecnologías para un mejor servicio, tanto el que puedan prestar los cuerpos y fuerzas de seguridad y todos los servicios públicos, como un servicio a los ciudadanos para que puedan moverse con mayor fluidez.
Pues sin duda.
Bueno, muy útil, ¿no?
Efectivamente, información muy útil para sí. que cada sevillano pueda organizarse, bueno, y también los visitantes, pueda sí. organizarse su tarde durante cada jornada de la Semana Santa. También hoy el delegado Laura ha querido mandar cierto mensaje de tranquilidad porque hay inquietud entre los cofrades, pero especialmente entre las hermandades que tienen que transitar por zonas que están manga por hombro, es decir, que están afectadas por las obras. Preocupaba especialmente la zona de la Encarnación, ese enorme sí. cajón de obras. Uh-huh. Bueno, pues como te digo, dice el delegado que se va a reducir al mínimo ese cajón de obras y que, por tanto, el tránsito va a estar garantizado.
Que está más que garantizado que la calle Imagen va a estar absolutamente liberada, que la Plaza de la Encarnación a la altura de las setas va a tener su carril con total normalidad, excepto aproximadamente unos 20 metros de cajón de obras, que es el imprescindible para el acopio de material. ¿Eso qué significa? Pues que las hermandades han tenido la posibilidad de optar por otros recorridos alternativos, pero el Ayuntamiento lo que sí ha garantizado y sí garantiza es que va a haber no solamente pasar con holgura por el itinerario habitual, con una leve curva por la Encarnación, con una retirada de obstáculos para que puedan pasar no solamente los cortejos, insisto, con mucha holgura, sino que también haya público disfrutando de las procesiones. Por lo tanto, nada que no ocurra en otros sitios de la ciudad donde se pasa toda la vida, se ha pasado por cajones de obra, por andamio, con total normalidad. No va a haber grandes problemas.
Vamos a tener que convivir con esos cajones de obra, pero en ningún caso va a poner en entredicho el paso de las hermandades. Al principio decía el delegado de Fiestas Mayores que toda esta tecnología, la que se pone ahora en marcha en Semana Santa, también se va a utilizar en la feria, pero acabamos de conocer, Laura, que donde no va a haber podríamos llamarlo simulacro de feria, es en Madrid, porque acabamos de conocer que Madrid Lucía cancela su edición de este año, alega circunstancias técnicas y administrativas, y dice que se ponen ya a trabajar para la edición de 2027.
Bueno,
ya pues, sabes que había generado cierto debate.
Sí, cierta polémica,
cierta polémica. De hecho, desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Antonio Muñoz, decía que era literalmente una catetada. Mm. Bueno, en cualquier caso,
esos organizadores
momento,
es verdad que estaban muy ilusionados
sí,
con
claro,
este.
Sí, claro, efectivamente,
pero bueno, no ha podido
era
ser.
Un gran proyecto uh-huh. Empresarial. Había mucha gente implicada. Pero, ya te digo, por razones técnicas y administrativas, aplazan la celebración de Madrid Lucía. Tendremos que esperar, por tanto, un año para ver en qué consiste realmente eso de Madrid Lucía. Laura.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un beso.
Un beso. Bueno, ¿y qué tal has dormido hoy? Tienes que saber que hoy es el Día Mundial del Sueño y el hábito del sueño de los españoles no es el que mejores datos presenta. En España, más de 4 millones de personas sufren insomnio crónico y un tercio de la población despierta cada día sin sentirse descansada, que es algo pues que pasa a veces. Claro, con eso nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, pues vamos a hablar con una experta a ver si nos ayuda a entender qué ocurre. Vamos a saludar a Gemma Jiménez, que es neurofisióloga de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. ¿Qué tal, Gemma? Bienvenida, doctora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se dice y estamos convencidos siempre de que dormir bien es la mejor inversión para nuestra salud y para nuestro futuro. Pero claro, el insomnio, pues según la Sociedad Española del Sueño, afecta al 43% de la población adulta. ¿Ese perfil de paciente ha cambiado en los últimos años? ¿Sigue siendo la población de mayor edad o está cambiando?
Bueno, primero tenemos que partir de saber qué es un insomnio crónico, ¿vale? Uh-huh. Eso es fundamental. Nosotros categorizamos el insomnio crónico como esa dificultad, bien sea para iniciar o para mantener el sueño, que tiene que aparecer 3 noches por semana y al menos durante 3 meses. Uh-huh. ¿Vale? Si tenemos en cuenta lo que es su definición y que nosotros utilizamos, el perfil sigue siendo prácticamente el mismo, adultos mayores.
Sí. Eso, o sea, no debemos banalizar, ¿no?, lo de qué mal he dormido, no. Llevo 2 noches sin dormir. Bueno, pues eso no es, ¿no?,
insomnio. Efectivamente, crónico. Eso no es un insomnio crónico.
Y Gemma, doctora, España es uno de los países con horarios más tardíos de Europa. No sé si hasta qué punto eso, esa cultura que tenemos de cenar más tarde, de ver la televisión por la noche, incluso del teléfono móvil, si es responsable de esos datos, ¿no? Que ese estrés o esa, bueno, esa vida que llevamos es un factor determinante para esto.
Efectivamente, vamos, en España nos solemos acostar en torno a 1 hora, 2 horas más tarde que en el resto de Europa. En cambio, nos levantamos prácticamente a la misma hora. Entonces, si claro, tú ajustas ahí, ya tienes menos horas de sueño, que uh-huh, es lo que conocemos como el famoso jet lag social.
Sí.
A ver, como tal, no es el motivo de insomnio, pero si a eso le sumas que tenemos estrés, los cambios en la economía, los trabajos a turno, esto sí nos va a predisponer o nos va a precipitar o incluso nos va a empeorar nuestra calidad de sueño.
Ya.
Y sin ya, dime.
Sí, no, es verdad que claro, que la falta de sueño, hemos dicho antes que se vincula pues con un aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas de salud mental. ¿Qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo para que eso derive en un insomnio?
Vale, lo que ocurre es una regulación genérica, ¿vale?, sistémica, que lo vamos a ver por partes, si quieres. En relación con el estrés, se produce una activación de un eje, que es el que conocemos como hipotálamo, hipofisario, adrenal, sí, que lo que aumenta es el cortisol. Nos vamos a poner activos.
Sí.
Y eso genera un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la presión. Entonces estamos favoreciendo ya la hipertensión, que es el factor de riesgo cardiovascular. Eso es una derivación. En relación al metabolismo, se produce una desregulación de la glucosa y de las hormonas del apetito. Va a aumentar mucho la que nos hace que tengamos hambre de comer comidas calóricas, nos disminuye la de la saciedad y al final aumentas el peso y aumentas el riesgo de diabetes.
Ya.
Por lo que un mal sueño te va a afectar tanto a nivel de diabetes, a nivel de estrés, que lo que tenemos de, bueno, no duermo, no pasa nada, tiene sus complicaciones.
Desde luego que sí, porque es verdad que muchas veces banalizamos con eso, ¿no? Con que, uy, he dormido muy poco. Es como que al sueño se le da poca importancia, ¿no, doctora?
Poca, casi ninguna, porque lo más importante para nosotros aquí, sobre todo en España ahora y en Sevilla, es salir un poquito por la tarde.
Sí.
Estás ahí y, bueno, si no duermo, pues ya mañana pues lo compenso.
Ya. No sé qué soluciones se pueden plantear, porque decir vamos a dormir más, vamos a generar un hábito, es esa, o sea, ¿hay que concienciar o se puede hacer algo más?
Vamos, actualmente el principal tratamiento que nosotros ponemos para el insomnio es una terapia cognitiva conductual, es decir, instaurar una correcta higiene de sueño. Sin eso, da igual lo que tú pongas,
ya,
que el insomnio no lo vamos a tratar.
Bueno, pues Gema Jiménez, neurofisióloga de la Unidad del Sueño del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, muchas gracias por, bueno, pues por poner el foco en esto y en ver qué solución podemos poner a este problema de sueño que tenemos. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias.
Bueno, y hemos querido salir también a la calle para ver qué tal duerme nuestra población en Sevilla. Ana Sánchez Germán, ¿cómo duermes tú? ¿Tú qué tal duermes?
Pues tengo días.
Tienes días, ¿no? Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer que duermo muy bien. Pero bueno, con los años he notado que un poquito menos. ¿Qué dice la calle, Ana?
Pues que dormir bien no es lo habitual, como bien decías. Muchos me contaban que no consiguen dormir del tirón o que directamente pues tienen episodios de insomnio, como es el caso de Fernanda, que le cuesta mucho conciliar el sueño.
Pues algunas noches me entra insomnio, no sé el por qué, y echo mano a la melatonina en momento puntual, pero es verdad que me despierto ya, no sé si es la edad, 2 o 3 veces en la noche me despierto.
Además, algo que me he encontrado también es que esta falta de sueño es muy habitual entre los jóvenes.
Anda, sí.
Sí, sí, sí. Bueno. Por ejemplo, Mamen, de 22 años, me contaba que, pues, que normalmente duerme entre 4 y 5 horas.
Pues la verdad que últimamente es regular. Estoy como que me despierto a medianoche todo el rato, tal, y luego ya me vuelvo a dormir y me levanto con un cansancio tremendo. De seguido, a lo mejor 4 o 5 horas, pero estoy como mi abuela, que me despierto cada 2 por 3, vamos.
Yo creo que eso es un poco el estrés también, ¿no?
Algo claro, la presión, el estrés...
El móvil.
Sí, sí,
las
sí,
pantallas,
sí. Precisamente. Y claro, ante todo esto, pues cada persona busca la manera de cómo afrontarlo. Hay quien recurre a medicación o métodos naturales, como era el caso de Fernanda, con la melatonina, o también hay quienes prefieren no tomar nada, como es el caso de Javier.
Huyo de ello. Prefiero que el cansancio me agote y sea el que me mande a dormir ya.
Pero bueno, como bien habéis comentado antes, Laura, creo que todo se va acumulando y al final, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la rutina antes de irte a la cama, ¿no? Y Lola pues me contaba que esto ella nota que le afecta mucho.
Pero como haya tenido mucha actividad, me haya acostado tarde porque haya visto una película de actividad, me levanto cansada. Pero si tengo una rutina buena, que ceno pronto y me acuesto relajada, quiere decir que no veo una película de acción y demás, pues mi sueño me cunde más, la verdad.
Bueno.
Y
cada
bueno,
uno tiene sus técnicas, ¿no?
Efectivamente, pero como bien has dicho, y sobre todo en los jóvenes, lo que nos pasa es que nos quedamos mucho con el móvil por la noche y ya está demostrado que eso afecta. Y de hecho, Sofía, que tiene 22 años, me decía que cree que sus problemas de sueño tienen algo que ver con esto.
Yo creo que sí, en parte puede ser el estrés, pero también creo que el tema de, no sé, el móvil, que muchas veces además por la noche antes de dormirme estás el típico ratito, TikTok, bueno, ratito que se suele alargar, y claro, y luego cuesta la vida conciliar el sueño. Y yo creo que es un poco más eso que el estrés del día, desde luego.
Ese ratito con el móvil que luego se convierte en una hora, dándole con el dedo para arriba, para
el
abajo.
Scroll no para.
Bueno, a mí me sorprende muchísimo que la de personas que recurren a medicación, ya sí. Sea un poco más...
El tema de la melatonina, valeriana y esas cosas.
Que recurren a medicación para dormir. Bueno, eso no se lo hemos preguntado a la doctora, pero yo creo que hay que aguantar un poco. Y lo que decía este chico, hay que esperar a que el cansancio te agote.
Sí, de forma esperanzadora de decir que la mayoría de gente que me he encontrado no toman nada. Bueno. Intentan eso, que el cansancio les agote.
Muchas gracias, Ana Sánchez Germán.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ayer te contamos aquí la gran noticia, en cuanto se supo, nos dio muchísima alegría poder contarlo en directo. Seguro que no hace falta que te presente a Leo. Él es un niño de Sevilla, tiene solo 12 años y sufre la enfermedad conocida como piel de mariposa. Leo hoy se considera el niño más afortunado, no solamente de Andalucía, sino de todo el mundo, porque es uno de los 52 andaluces que podrán acceder al medicamento, al Binjuve, un medicamento que sin duda va a mejorar sus vidas. Escucha lo que decía.
Pues el dolor, las heridas que se me cierren. Supongo que el tema de la que también me haga cambio en la cara, yo creo que también eso puede pasar. El dolor, que se me vaya, que me pueda mover bien, también puede también eso pasar. Y
muchas cosas
más.
Muchas cosas más, sí señor. Leo estuvo en el Parlamento Europeo pidiendo que por favor alguien le ayudara para que no tuviera tanto dolor. Y ese dolor pues es el que se lo puede aliviar, es un medicamento que vale unos 100.000 euros al mes. Y aunque en Europa ya está aprobado, en España no está incluido en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el gobierno andaluz ha dado un paso al frente y va a financiar este medicamento. Un medicamento que, como te digo, puede mejorar su vida y el resto de pacientes y la del resto de pacientes con esta enfermedad. El presidente Juanma Moreno hizo este anuncio en la sesión de control al gobierno.
Es una nueva terapia autorizada por la Unión Europea. En pocas semanas ese medicamento complejo, difícil de acceder, va a estar disponible para Leo y para otras personas que sufren esa enfermedad. Y eso sí que es algo de lo que debemos felicitarnos en el día de hoy.
Y es que la persona a la que a mí, la que yo tenía muchas ganas de escuchar es a su madre, es a Lidia. Y en COPE ella ha dicho que, bueno, pues que para ella el apoyo del gobierno andaluz no tiene precio.
Sabiendo de que existe un medicamento que puede mejorar la calidad de un niño, de un adulto, de una persona que está siempre sufriendo, ¿qué precio le puedes poner a eso? Entonces, esto es maravilloso, la noticia que estábamos esperando. Y estamos llenos de dicha.
Bueno, pues esta enfermedad, por si no lo sabes, la piel de mariposa es una enfermedad genética, está considerada una enfermedad rara, además no contagiosa, y muchas veces los pacientes tienen prácticamente todo el cuerpo lleno de heridas. Eso es lo que nos han contado desde la Asociación DEBRA. Piel de mariposa es una enfermedad pues que ya podemos contarte, que tiene un tratamiento, que está financiado, que lo va a financiar la Junta de Andalucía y que bueno, y que damos desde aquí la enhorabuena a su madre y le mandamos un abrazo enorme a Lidia por este logro que ha tenido con su hijo Leo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, con este buen sabor de boca que nos deja esta buena noticia, miramos al fin de semana y te pregunto, ¿sabes ya qué vas a hacer este fin de semana? Yo tengo la recomendación perfecta, bueno, no la tengo yo, la tiene Emiliano Caro, que es nuestro querido compañero de la Sierra Morena sevillana. ¿Qué tal, Emi?
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a los oyentes de COPE Sevilla.
¿Qué tal? Bueno, pues antes que nada, yo lo siento mucho, pero tengo que darte la enhorabuena públicamente. No te lo pude decir en su momento, porque el Ayuntamiento del Pedroso, con motivo del Día de Andalucía, te galardonó por tu dilatada trayectoria periodística y tu extraordinaria labor como locutor, que yo constato, y no lo puedo dejar pasar, Emi. Enhorabuena por esa condecoración.
Muchísimas gracias, Laura.
No te esperabas tú esto, ¿verdad, Emi?
Para nada me deja. Y un viernes ya me has dado energía para todo el fin de semana.
Claro que sí. Es que además el motivo es clarísimo. Lleva siempre por bandera esa comarca de la Sierra Morena, de la Sierra Norte, y yo creo que es merecidísimo. Y bueno, te doy la enhorabuena desde aquí.
Muchas gracias. Y fue un detallazo del Ayuntamiento del Pedroso. Un acto muy bonito el día 28, que compartir con mi familia, sí, y con tantos amigos que tengo en el Pedroso y en la Sierra. Y eso te da una placa para que la recuerde siempre, pero lo importante es lo que queda en el corazón.
Pues sí.
Y eso ahí ha quedado clavado para siempre.
Eso es así, Emi. Bueno, pues para seguir con esa labor tan, tan prolija que tú haces, cuéntanos qué cositas interesantes hay este fin de semana en la Sierra Norte.
Para predicar con el ejemplo.
Eso
que se dice,
¿no?
Pues tenemos, por ejemplo, en el Real de la Jara, en la parte más occidental de la Sierra Norte de Sevilla, el rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico. Uh-huh. Es la 15ª edición y es una fiesta de, en torno a la matanza tradicional. Antiguamente, pues prácticamente en todos los domicilios se realizaba una matanza del cerdo y eso servía para que esa familia tuviera el sustento, porque del cerdo se aprovecha todo, hasta
todo,
los andares, como se suele
es.
Decir. Y bueno, pues eso daba un buen apaño, un buen avío a esas familias y bueno, además suponía pues un encuentro entre vecinos, ayudaban los vecinos de una casa a otra cuando realizaban sus matanzas tradicionales, caseras, y todo eso se pretende recuperar. Son ya 15 años de un evento que pone en práctica esa labor, es una matanza didáctica, el sacrificio no se hace, naturalmente se hace en matadero,
sí.
Lo que sí se hace de cara al público es pues eso, cómo se sacrifica, cómo se troceaba el cerdo, la elaboración de los embutidos y todo eso. Y eso además con exposición de artesanos, de, uh-huh, de productos agroalimentarios, se prueba esa chacina que se elabora, hay actuaciones musicales, hay catas de vino, con quesos, maridadas con queso y con chacinas, y sobre todo, pues eso, una fiesta en torno a una tradición que aún sigue, ya de forma industrial,
sí,
pero lo que se pretende es recuperar, y además con los matarifes, con personas mayores que se ponen a disposición del ayuntamiento para echar una mano y ofrecer esa exhibición de cara al público.
Bueno, pues yo creo que es un planazo, Emi. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que vayan este fin de semana al Real de la Jara. Comienza mañana viernes,
y comienza mañana y termina el domingo. Es todo el fin de semana.
Bueno, pues ahí dejamos esa opción de evento cultural este fin de semana. Muchísimas gracias, Emiliano Caro, por dar esta opción a nuestros oyentes.
A ti, Laura, un besazo grande y buen fin de semana.
Un beso enorme. Gracias. Pues así terminamos, que es casi la una. Disfruta este fin de semana de la familia, de los amigos, del sol. Descansa y recarga pilas, que el lunes volvemos a contarte aquí todo lo que te interesa. Llega ahora el deporte. Escuchas Mediodía, Cope.